Querido amigo.
Buen día. Creo que corresponde ponerlo en este lugar. Vamos a mirar a...
¿Qué tal?
Un segundo, por favor.
Sí, señor.
Nos mojamos por Canarias.
Pues había una lluvia importante en
Tegana. Yo solo estaba preocupado porque no era la una. ¿Eh? Y estaba...
Adentro. Pero eso es más institucional, ¿no? Más la semana que entra quedamos como ciudadanos
aquí. Vale,
cerramos los temas.
No mando nada, no mando nada. Como en mi casa.
Aquí estoy otro, pero ahí soy...
lo más importante de todo es que, a pesar de las circunstancias de este la institución va
normalizada.
quieres ir notas, ¿para que
sí? Ah, yo te había dejado aquí, vale.
No, pero ahí tienes. La verdad es que lo podía haber una poca. Pero es que esto lo tengo.
Lo tienes que con. Vale.
Si me cabe aquí, están.
Vale.
Si se cae, culpa tuya.
Hombre,
boli,
toma un boli. Voy a quitar de esto.
Gracias. No, si tengo un vaso tengo, ¿eh? No, no, con que tenga un vaso tengo suficiente.
Esta está llena, este vaso. ¿Tú crees que le ponemos ahí la jarra? Si no se lo voy llenando yo, yo estoy pendiente y pongo ahí la jarra. Eso también es verdad. Estaré pendiente de que necesitas más agua. Tienes aquí un vaso lleno. Te pongo la jarra aquí y la vas llenando tú, sí. O la pongo yo allí y yo te la lleno cuando la necesites. Lo que tú me digas. Vas poniendo, digo, para que no te entorpezca. Vale, bueno, yo te lleno la jarra. Yo te pongo la jarra. Le voy a poner un vaso de cristal, después lo frego yo porque es otro más, pero no tampoco, ¿eh? Pero yo prefiero quitarte.
Tenemos que esperar a que nos den el visto bueno.
No, ya cuando quieras, lo mandé. Cuando quieras.
Sí.
Lo que pasa es que, espérate, porque te voy a traer un vaso de cristal.
De cristal.
A ver, para terminar solo de llenar.
Thank you.
la carta que tiene.
Sí, bueno.
No, pero vamos a hacer.
Le voy a dar.
Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Quiero presentar las personas que me acompañan, aunque yo creo que muchos de ustedes las conocen. A mi derecha, el viceconsejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, persona clave en la estructura del departamento y, en última instancia, coordinador del conjunto del departamento, y Luis Márquez, que es el director general de Presupuestos, también persona clave en la estructura del departamento y determinante en el proceso de elaboración del proyecto de ley que ahora les esbozaremos. Aprovecho, antes de empezar, para agradecerle a ellos dos y a sus equipos el trabajo que realizan para llegar hasta el día de hoy, desde el pasado mes de julio, un trabajo difícil, complejo, intenso, de estudio, de análisis, de apuestas y de negociación en la construcción de la propuesta presupuestaria para el próximo año en un contexto complicado. Aprovecho también para agradecer al presidente del Parlamento, a la mesa de la Cámara y a la Junta de Portavoces la disposición que expresaron cuando les propusimos retrasar la presentación una semana en la búsqueda de algo más de tiempo y algo más de información para el proyecto de ley. Al presidente, a la mesa y a la Junta, agradecerle la disposición a esa cooperación y la adecuación del calendario del Parlamento para la gestión, para el debate de la ley, que nos va a permitir, con las notificaciones que nos han remitido, disponer de esta ley el 1 de enero del próximo año, si conseguimos la mayoría parlamentaria, que creo que sí. De manera que esa era otra consideración que quería hacerle. Y la tercera, a ustedes, como siempre, a los medios de comunicación, por el papel esencial que desempeñan en trasladar las posiciones del Gobierno, en este caso, a la ciudadanía, de forma permanente, insistente, no importa el horario. Siempre están ahí al pie del cañón. Así que agradecerles el tema. Me han dicho que podría ser más útil hacerlo de pie. A mí no me importa hablar sentado que de pie, de manera que voy a hacer lo que me han dicho. Lo hago casi siempre. Bueno, decirles que les voy a prometer no superar las 2:15 de rueda de prensa. Les vamos a trasladar una información básica. A partir de ahora tendrán acceso al conjunto de la norma con toda su documentación y voy a tratar de trasladarles fundamentalmente pinceladas del momento y pinceladas de la propuesta, porque van a tener ustedes la oportunidad de entrar en detalle. Me interesa mucho, lo suelo hacer en actos relevantes y presentar la ley de presupuesto, lo es expresar bien o tratar de aproximarnos bien a lo que nos pasa. Estamos ante el problema de salud pública más relevante que hayamos vivido. Una pandemia que en 7 meses ha trastocado la economía, el bienestar, el funcionamiento, la vida de la gente que habitamos en este planeta. Un trastoque sin precedentes. Una pandemia que lleva 48 millones de infectados, 1.225.000 muertos, y que ayer infectó, según los registros publicados por la Organización Mundial de la Salud, casi a 700.000 personas. De manera que es muy importante que interioricemos que estamos ante un factor que inesperado. Esto no es una crisis al uso, esto es un cambio de paradigma, esto es un problema de salud pública que está comprometiendo el crecimiento mundial, que está comprometiendo la estabilidad, que está comprometiendo el bienestar, que está comprometiendo los ingresos, en fin, está comprometiendo nuestro modo de vida. No les voy a cansar con el impacto en la economía internacional. La economía mundial perderá el año 20 en torno al 4,1% del Producto Bruto Mundial. Y hay analistas que dicen que nos quedamos cortos. Esta crisis producida por la pandemia hará retroceder la economía de Europa en torno a un 7% de su riqueza en el año 20. Y a la eurozona en torno a un 7,8%. Hay una controversia diaria con los pronósticos. Ayer el Banco de España, la AIREF, pues hacía cuestionamientos, la propia Bruselas, sobre los pronósticos. Retroceso muy relevante. En el caso mundial, en el caso europeo, solo resiste China. Y la eurozona, insisto, con un retroceso muy importante. Según nuestros análisis, un 8,3, con un repunte el año que viene del 5,2. Y en el caso español, que nos afecta de manera directa, nuestro pronóstico es del 12,2, hoy la prensa habla del 12,8, con un repunte del 7,2 el año siguiente, y dicen los del Gobierno de España que si se aplica de forma adecuada el plan de recuperación, podían añadir a 2 puntos y algo hasta 9,8. Pero vayamos a la tierra nuestra, a nuestra responsabilidad operativa, a Canarias. El año 19 crecimos el 1,8. El año 20 retrocederemos en torno al 21,6. Perderemos más riqueza en el año 20. Más no, el doble de la riqueza que lo que perdimos del año 9 al 14. Como los datos que apuntamos aquí son del 21,6 y una recuperación del 17,3 el año siguiente, todo esto son pronósticos hechos por los expertos, por los que analizan, por los que interpretan, por los que miden la situación de la economía y su evolución. Hemos puesto aquí un dato cuantitativo, que es el PIB nominal en euros, 47.212 millones, año 19. La previsión es de una caída hasta 36.593 millones de euros, pues casi 11.000 millones menos, y una recuperación con esta previsión y pronósticos que hemos comentado de hasta 42.800 en el año 21. Y dicen los más expertos que si todo se reconduce, en el año 22 recuperaríamos la otra mitad de lo perdido. El desempleo es una expresión clara de la crisis de la economía. La previsión del proyecto de ley de presupuesto del 22,3 este año y el próximo año del 25%. No me voy a detener en el análisis de los sectores productivos porque lo van a tener allí. El retroceso en la construcción, en la industria, en la agricultura, menos, en la pesca, menos, en el turismo o en el comercio. Es evidente que para sumar un 21,6% de retroceso del PIB, es evidente que las actividades económicas tienen que retroceder de forma muy relevante. la pandemia, el origen de la crisis, la causa de su mantenimiento y la responsable de su evolución genera enormes interrogantes, como ustedes podrán comprender, de cómo va a evolucionar esta problemática y su impacto en la economía. Genera interrogantes sobre los ingresos del sector público, estamos hablando de presupuesto, y también hay interrogantes, aunque se van despejando, de la captación de recursos europeos y españoles para el próximo año. Siguiente idea, la pandemia responsable, grave responsable de la situación que nos pasa. Siguiente idea, y esta me parece muy relevante. En esta ocasión, frente a esta crisis, la respuesta institucional, la respuesta económica, está siendo de naturaleza totalmente distinta a la respuesta institucional en la crisis financiera y luego económica del año 9 al 14. Entonces, la austeridad, los recortes, el ajuste fiscal, la prima de riesgo, los hombres de negro dominaron. Desde marzo, las autoridades europeas, las autoridades españolas y las autoridades canarias nos colocamos en una política distinta. Europa inmediatamente empezó a reprogramar fondos para adaptarlos a la respuesta social y económica que estaba provocando la pandemia. Y ha sido un año, el año 20, donde se han producido decisiones muy relevantes. Dijimos al principio de la crisis desde el Gobierno de Canarias, y no algunos consideraban poco sostenible, que no íbamos a producir recortes en el año 20. A pesar de la caída de ingresos imprevista, que superará a final de año los 600 millones de euros, a pesar de la caída de ingresos, dijimos, no recortaremos gasto público, no recortaremos sanidad y educación. Y les tengo que decir que cerraremos el año 20, todavía nos quedan unas cuantas semanas decisivas, con un severo incremento del gasto público en sanidad y en educación, porque nos vimos obligados a dimensionar una respuesta adaptada a la naturaleza de la crisis. En el ámbito educativo, haciendo un gran esfuerzo de nuevos efectivos para garantizar una apertura segura del curso académico y además presencial, y en el ámbito sanitario para responder a las patologías ordinarias y de manera especial a que el sistema se dimensionara para a atender la pandemia. Año 20, importante, apuntaba maneras en Europa, en España y en Canarias. Destaco en el caso español dos políticas porque hay más. Los ERTEs para paliar el impacto en el empleo que van a representar en un gasto consolidado del año 20 más de 18.000 millones de euros. El fondo no reembolsable para las comunidades autónomas para responder en sanidad, en educación, en transporte y también en la pérdida de ingresos de 16.000 millones de euros o el mantenimiento de la financiación autonómica al margen del ciclo económico con más de 9.000 millones de euros. Pero esta política expansiva, esta política de esfuerzo en el gasto público para contener la pandemia se extiende también en el año 21. El año 21 va a ser un año donde Europa, el Estado español y Canarias va a hacer un esfuerzo de recursos públicos para paliar el impacto que en la economía, que en la vida, que en el funcionamiento de la cosa pública está generando la pandemia. Es muy importante este planteamiento. Ahora la política no es la de austeridad. Ahora la política es una política de expansión del gasto público. Anticíclica, de atender a la familia, de atender a los trabajadores, de atender a las empresas y de atender al propio sector público que presta servicios esenciales. Y esta razón, esta nueva política, es la que nos permite presentarles el presupuesto de hoy. No hay reglas fiscales en el año 2021. Se suspendieron las reglas fiscales. La ley de estabilidad pasó a estar congelada en esta etapa. Podemos utilizar nuestros ahorros, el superávit, los remanentes, podemos utilizar una parte de los recursos de la sentencia de carretera, porque la otra la vamos a reservar para necesidades venideras que las tendremos. Se mantiene la financiación autonómica a pesar del retroceso de los ingresos estatales. Quiere decirse que la Administración del Estado va a trasladar la financiación a las comunidades autónomas al margen de cómo evolucione la crisis. Es cierto que 2 años después tendremos que liquidar esas cantidades. Por lo tanto, recursos que captamos gracias a la suspensión de las reglas fiscales, recursos que al margen de la crisis económica mantiene la Administración del Estado, recursos que captaremos, y ahora los explicaremos, de Europa y del Estado español. De manera que el presupuesto que les presentamos es un presupuesto no definitivo, es un presupuesto base. Los 8.476 millones que ahora explicaremos son recursos que podemos garantizar. Ese incremento lo podemos garantizar, porque creemos que estos recursos son determinantes para la remontada, para la recuperación, para el alivio, para ayudar en estos momentos. Y las características que identifican a este presupuesto en estas circunstancias de retroceso severo de la economía es que es un presupuesto expansivo, con 407 millones más de gasto adicional, cuando el presupuesto del año 20 en relación al 19 antes de la pandemia, el incremento fue de 211 millones de euros. Y es un gasto orientado a proteger el sistema sanitario, el sistema social, el sistema educativo, con un incremento de 304 millones de euros y volviendo a asociar el 75% del gasto público a los servicios públicos. Pero además de garantizar el sistema sanitario, el sistema educativo, la vivienda y ese largo etcétera de políticas públicas sociales, este presupuesto hace dos cosas en términos económicos muy relevantes. Y es aumentar las políticas de ayudas a los sectores económicos, a la agricultura, al turismo, a la industria, al I+D+I, en un 22,7%. El presupuesto incrementa un 5%, pero los sectores económicos recibirán un 22,7%. Y tan importante como esto es que hacemos un gran esfuerzo para consolidar el capítulo de inversiones, y no solo eso, sino que lo incrementamos en un 17,5%. En definitiva, un presupuesto que protege los servicios públicos, ayuda a los sectores económicos, apunta la inversión con un objetivo estratégico con un incremento del 17,5%, y les tengo que decir que lo hacemos sin subir impuestos, sin aumentar la deuda pública de nuestra comunidad y rebajando los intereses de la deuda en el año próximo. Y todo esto es posible por lo que antes les decía, porque no hay reglas fiscales, porque hay expansión en los presupuestos europeos, porque hay expansión en los presupuestos públicos, porque podemos utilizar nuestro ahorro. En definitiva, desde nuestro punto de vista, un presupuesto adaptado a las circunstancias, adaptado a nuestro ámbito competencial, porque cada administración tiene sus responsabilidades y competencias, un presupuesto realista, prudente, que no pierde de vista una obviedad, pero se las tengo que decir, que después del 21 viene el año 22 y después del 22 viene el 23. Y eso no lo hemos perdido de vista, se los puedo asegurar. Tenemos que garantizar la sostenibilidad del gasto público y, por lo tanto, los recursos que ponemos el año próximo de entrada sobre la mesa son porque nos lo podemos permitir, porque lo necesitamos, y tiene muy presente la apuesta del año 21, que después viene el 22, el 23. Los ingresos fiscales caen, como caen en España y en Europa. Una de las consecuencias de la crisis es que se ingresan menos impuestos porque hay menos actividad. En nuestra previsión es una reducción de impuestos directos e indirectos en relación a la previsión inicial del año 20 de unos 434 millones de euros, en torno a 32 millones de impuestos directos y 404 millones de los impuestos indirectos. Hay una caída de los ingresos expresando de forma evidente que la crisis afecta a todo el mundo y también a las administraciones públicas. Sin embargo, aumentamos las transferencias corrientes y las transferencias de capital porque utilizamos ahorros en torno a 200 millones, porque captamos recursos españoles y europeos, porque se nos transfieren en definitiva más recursos de capital y corriente. Y ajustamos, como bien saben y hemos comentado, que los gastos financieros caen de manera relevante. De manera que esta situación nos permite llevar el presupuesto inicial en gastos no financieros del capítulo 1 a 7 a 8.474 millones más 407 millones más un 5% de incremento. No les liamos con el presupuesto financiero y no financiero, que siempre lo hacemos. En todo caso, destacar que, como corresponde al plan de amortización de deuda, el año 21 tenemos unos gastos financieros de 1.027 millones. Por cierto, más de 400 millones menos que el año en curso, porque la deuda se hereda, sus planes de amortización también, y en el año 20 eran 1.400 millones y ahora son 1.027. Esto no es una decisión del Gobierno, ni la del 20, ni esta. Forma parte de la herencia de la deuda recibida y de su plan de amortización. Pero lo más relevante son los 8.474 millones de gastos no financieros del capítulo 1 al 7, donde el gasto social compromete 6.356 millones, el 75% del gasto no financiero para el próximo año. El resto del gasto, pues 2.117 millones. Le damos algunas pinceladas, como esta, que ya la he repetido. A pesar de la caída de ingresos, aumentamos el gasto de forma sensible por las circunstancias comentadas. Y le damos algunas pinceladas, los 6.356 de gasto social, sanidad y educación suben 260 millones, hay 1.180 millones de euros en materia de inversión. Esto es un elemento clave del presupuesto, los recursos que se ponen al servicio de la inversión y, por lo tanto, de tirar de la economía, del crecimiento y del empleo. Y se hace un esfuerzo de incremento a las políticas sectoriales, como decía antes, del 22,7, consolidando 291 millones. Les hago una pincelada sobre los capítulos de gasto. Personal aumenta de forma sensible, 6,1. Aquí estamos dando cobertura al mantenimiento de la situación extraordinaria de los efectivos que hemos contratado en los dos grandes servicios públicos. No se olviden ustedes que rondamos los 7.000 efectivos humanos adicionales que se han incorporado para garantizar una respuesta educativa presencial, segura y que garantice el derecho a la enseñanza, y un esfuerzo muy importante en el dispositivo sanitario para mantenerlo adaptado a las circunstancias de la pandemia y de manera especial para responder a ella, de manera que lo mantenemos y también presupuestamos el incremento salarial que la ley de presupuesto va a imponer al sector público español. Por tanto, más personal sanitario, más personal de educación. Es muy interesante este parámetro, como el año próximo rebajamos los gastos financieros, los intereses en 37 millones, con una reducción que creo que es de en torno al 40%. Pasando a los gastos por secciones, que tienen un poquito más de atractivo informativo, pues ahí está. Yo haría referencia a la deuda pública, muy importante, esta rebaja del menos 44% que he comentado, esos menos 37 millones suponen que este parámetro de gasto de intereses de la deuda se rebaja un 44%. Me voy a los grandes áreas de gasto. La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda aumenta casi un 19%, un 18,90%. Este es un incremento muy importante porque este es un departamento muy inversor. Una de las consejerías que cualificarán el progresivo cambio de tercio que tenemos que generar en el mundo de lo público e impregnar lo privado, que es transición ecológica, aumenta un 17% el presupuesto. Hacemos una apuesta decidida por apoyar turismo, industria y comercio, de manera especial turismo, con un incremento del 27,5, cinco veces por encima del crecimiento medio. Los grandes servicios públicos aumentan con el tamaño medio del presupuesto, el 5,10, el Servicio Canario de Salud, y creo que era el 5,40 el dispositivo educativo. Y luego verán ahí algunos de los organismos del Gobierno que se configuran como secciones presupuestarias. Yo destacaría de manera especial el Instituto Canario de la Vivienda, que aumenta su presupuesto un 28% para responder a la ficha financiera que el plan de vivienda que se discute en estos momentos en la Cámara, pues una de las apuestas decididas del Gobierno. En definitiva, el Servicio Canario de Salud consumirá inicialmente 3.300 millones de euros, la educación 1.978 de manera inicial, obras públicas 343, en términos porcentuales, por cualificarle lo más destacado, el Instituto Canario de la Vivienda, ese 28%, turismo 28,5%, transición ecológica, pues el 16,9%. Hacemos una clasificación aquí del presupuesto por política, que no me voy a entretener en explicárselo porque lo tienen ahí y ustedes lo suelen manejar perfectamente, y que lo que hace es este mismo presupuesto, en vez de por secciones presupuestarias, por áreas de política, servicios públicos, territorio, etcétera, pero digamos que es los mismos números con otra clasificación conceptual. Y sí me interesa hacer una referencia al impulso este a la economía. Disponer de 1.180 millones de inversión es hacer de este presupuesto un presupuesto de verdad que trate de impactar en la recuperación de la economía, en tirar del crecimiento, de la demanda y del empleo. Es un esfuerzo extraordinario y me parece que es otro elemento cualificado de este presupuesto, el esfuerzo que hacemos a las políticas sectoriales, en definitiva, a economía, al turismo, al sector primario, a la I+D+i, y industria y energía, con lo que se coloca este presupuesto, no solamente un presupuesto que protege los servicios públicos, como es nuestro deber y nuestra competencia, sino que hacemos un gran esfuerzo para ayudar a los sectores económicos, ¿no?, por la doble vía de las políticas sectoriales y de la inversión. Hay un pantallazo que siempre tiene su valor, que es que una parte de esas inversiones se quedan en manos del Gobierno, del Departamento, porque afecta a varias islas, aunque reducimos su peso en relación al presupuesto vigente. De manera que este parámetro de crecimiento de las inversiones en esa categoría de varias islas, pues aumenta un 11,10%, unos 52 millones de euros, y el resto de los recursos se insularizan, de manera que cada territorio se consigna en esta pantalla los incrementos que se van a producir en materia de inversión en la isla de Fuerteventura, con un incremento del 14%, un 23% de incremento, en Lanzarote un 17 millones y medio, un 25,3, en Gran Canaria 32 millones adicionales, un 23,50, en La Gomera 11 millones, un 31,50, en El Hierro 4 millones y medio, 22%, en La Palma 12 millones, 13 millones, 22%, 40, en Tenerife 30 millones, 20, 20. Y lo más importante es que el conjunto de las inversiones se va a 17.500. ¿Algún dato? En esta ocasión hay un despliegue importante de obras en materia de carretera ya adjudicadas y, por tanto, capacidad de ejecución. Yo destaco, porque me parece muy importante, 100 millones de euros de facto para el sistema sanitario en equipamientos e infraestructura, después de algunos años comprometidos del sistema sanitario. 100 millones de euros, Luis conoce bien eso porque procede del sector sanitario, es dinero, tiene que impactar en la mejora de los equipamientos y de las infraestructuras, y añadimos ahí también, en materia de inversión en sostenibilidad y medio ambiente, otros 100 millones de euros, poniendo con esto algunas pinceladas al papel. digamos, de la orientación del gasto público para el próximo año. Les explicamos ahí la deuda para que la tengan clara. Es decir, no es que no tengamos deuda. Canarias tiene una deuda a final de año próximo de 6.500 millones de euros, que es mucho dinero, pero es bastante menos en términos absolutos y relativos si lo comparamos con otras comunidades del Estado español, pero es mucha más deuda que, por ejemplo, la que tienen las corporaciones locales canarias. En definitiva, presupuesto del año 21, anticíclico, expansivo, que protegen los servicios públicos, que ayudan a los sectores económicos, que apuestan por la inversión productiva, que se hace en un contexto excepcional, que se hacen sin tocar los impuestos, sin aumentar la deuda, bajando los intereses, amparado en la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en Europa, en España y en Canarias en relación a la pandemia. Y añado, a este presupuesto base, presupuesto inicial, presupuesto del año 21, yo sostengo, esto no ya ni Luis ni Fermín, yo sostengo que el próximo año captaremos de recursos adicionales para el presupuesto de gasto de nuestra comunidad no menos de 1.000 millones de euros. No menos de 1.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque hay recursos europeos, porque hay recursos presupuestarios españoles, de manera que el año 21, afortunadamente y por decisión política de las autoridades europeas, españolas y canarias, hemos apostado por otra manera de abordar la crisis, la peor crisis de nuestra historia, y por lo tanto no solo están estos recursos que tenemos amarrados, que tenemos controlados, que de muy difícil fallo, y captaremos, y veremos cuánto, pero mis cálculos son en torno a 1.000 millones de euros. Año, por lo tanto, excepcional. Es cierto que el año 22 los fondos europeos continuarán, es cierto que el año 23 también. No sabemos qué pasará con las reglas fiscales el 22 adelante, pero es altamente probable que se vuelva a la senda de estabilidad, a la senda del ajuste, a la senda de la consolidación fiscal, pero creemos que este presupuesto responde a ese conjunto de intereses. Solo digo, para finalizar, lo más importante, si ustedes quieren. La gran tarea de la sociedad canaria, de sus instituciones y de manera especial del Gobierno, es contener la pandemia. Esa es la gran tarea. Todo lo que esté en nuestras manos para contener la pandemia será poco. La primera consecuencia es que protegemos la salud de los nuestros, que evitaremos enfermedad y muerte con un buen control de la pandemia. Y para controlar la pandemia hay dos instrumentos, solo dos por ahora: la mascarilla, la distancia, la higiene y el respeto a las normas establecidas por las autoridades sanitarias, que es lo único eficaz de forma contrastada, y un sistema sanitario dimensionado, sensible, organizado para responder de forma rápida y diligente frente a cada contagio, sus contactos y, por supuesto, asistir a la ciudadanía cuando lo precisa. Y, por lo tanto, esta es la gran tarea. Y les puedo asegurar que el Gobierno este año, en estos 7 meses, ha dedicado mucho esfuerzo en esta materia, en trasladar decisiones, medidas a la ciudadanía para controlar la contagiosidad y el tomar decisiones en el ámbito gubernamental, en el ámbito del sistema educativo, del sistema sanitario, para controlarlo. Los resultados por ahora son razonables. No nos conformamos. Los tres parámetros que miden la pandemia son la incidencia acumulada, y tenemos el mejor registro de España y de los mejores de Europa, tanto a 7 días como a 14. Tenemos un porcentaje de positividad de los test por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es un parámetro muy cualitativo para medir el perfil de la pandemia, y tenemos un nivel de ocupación de camas ordinarias, camas de internamiento ordinario, de en torno al 4%, y en el caso de las unidades de cuidados intensivos, en torno al 10%. Solo cerrar, y no sirve de consuelo, sino de preocupación. Ayer, una persona que trabaja en un importante hospital de Euskadi me decía por teléfono que en su hospital de 48 camas de cuidados intensivos, 44 estaban ocupadas por enfermos COVID. Este parámetro de Canarias, afortunadamente, es bueno y solo depende del comportamiento, del respeto a las normas, de no bajar la guardia, porque en una semana, en dos semanas a lo sumo, si no respetamos las normas, la situación se puede tornar incontrolable. Está pasando eso, desgraciadamente, en la mayoría de los territorios del Estado español y en la mayoría de los estados de la Unión. Por lo tanto, acabo trasladando el mensaje de que este presupuesto pretende contribuir a la remontada económica, social de esta tierra y haciéndose llamamiento al control, a la prudencia, al seguimiento de la pandemia, porque es el origen, la razón ahora de la continuidad, y el futuro va a depender en gran medida de que globalmente, no solo nosotros, seamos capaces de controlar este grave problema de salud pública que afecta a la humanidad. Pues muchas gracias. Yo creo que me siento para la respuesta, ¿eso vale? ¿Sí? Lo que te prometí, más o menos, ¿verdad? Promesas son las promesas. Déjame mi agüita. ¿Eh? Sí. Las políticas sociales en el año 20 y 21 serán determinantes en la respuesta institucional al daño de la crisis. Pero hay una novedad muy relevante, que sabía que iba a salir ahora, y es: nosotros habíamos hecho un esfuerzo en el presupuesto de este año en relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, una prestación que pretendía ampliar de forma sustancial beneficiarios y condiciones de la gente más dañada a través de ese nuevo instrumento. Pero afortunadamente en España se ha recuperado un compromiso histórico, y es que esta prestación aparece ahora como una prestación del sistema de protección social, el llamado ingreso mínimo vital, que viene a sustituir o completar las políticas propias. Para que se hagan una idea, nosotros hemos conseguido aproximadamente en torno a 9.500 familias beneficiarias de la prestación canaria de inserción. Si quieren, vamos a redondearlo en 10.000. Los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a esa familia, nuestros cálculos están en torno a 15.000 personas. Y la consolidación del gasto público en relación a la prestación canaria de inserción, en torno a los 50 millones de euros. El ingreso mínimo vital, que es una norma, es una ley, es una obligación, es una nueva prestación que ha empezado a desplegarse en España y que creo que se desplegará al 100% en el año 21, porque costó arrancar, tiene dificultades, no es fácil. Nuestros cálculos son que beneficiará entre 65.000 y 70.000 unidades familiares, muy por encima de la media que otorgaría el criterio poblacional, porque aquí se tiene en cuenta, como no puede ser de otra manera, que este problema es mayor. Estas 65.000-70.000 beneficiarios potenciales, con la ley en la mano y con el conocimiento que tenemos de las tasas de pobreza, especialmente de pobreza severa, las personas afectadas, según las estimaciones, estarían en torno a 140.000-145.000 beneficiarios. Y lo más importante, la transferencia de renta que el despliegue del ingreso mínimo vital va a tener en nuestra comunidad, según nuestros cálculos, rondará los 180 millones de euros, incluso rondará los 200 millones de euros. De manera que una de las claves de la lucha contra la pobreza y exclusión, que algunas comunidades transitaron de forma muy amplia, léase Euskadi, y otras de manera menos amplia, le hace Canarias. Afortunadamente ahora tenemos una prestación por encima que hace que todas las comunidades, nosotros también, Euskadi también, incorpore a los beneficiarios a la nueva prestación del llamado ingreso mínimo vital y encauce la parte más dura, grave, triste de la pobreza, que es la pobreza severa. Por lo tanto, el año 21 va a ser un año donde el despliegue del ingreso mínimo vital por parte de las autoridades españolas, porque se ha conformado como una prestación más del sistema de protección social, despliegue sus efectos en nuestra comunidad, multiplique por 6 o por 7 los beneficiarios y la capacidad de renta. Sin embargo, los recursos que pretendíamos destinar a este tema los mantenemos y se reconducirán a complementos de la renta anterior y a otras políticas de respuesta a la emergencia social que las tendremos. Añado a esto lo que seguro vamos a garantizar: recursos estatales para la pobreza, que tenemos apalabrados, recursos significativamente más altos en materia de dependencia que vendrán a este departamento. Mis cálculos, cuando yo hablo de estos cálculos, no implico ni a Luis Márquez ni a Fermín. Me arriesgo yo en estos cálculos porque no lo he discutido con ellos. Nuestro planteamiento, mi planteamiento, es que incorporaremos al presupuesto de derechos sociales a lo largo del año en torno a 30 millones para el despliegue de la ley de dependencia, porque hay 600 millones más. Hay 700 millones en un programa de cuidados muy importante, especialmente de atención domiciliaria, donde mis cálculos son en torno a 35 millones de euros, y nosotros vamos a pelear, aunque no toque en esta rueda de prensa, aunque tampoco pasa nada, en torno a los 30 millones del plan de pobreza. De manera que los recursos disponibles por el Departamento de Derechos Sociales el próximo año, según mis cálculos, rondarán en torno a 80 millones adicionales, además de el despliegue de la ingreso mínimo vital, que ocuparía una parte sustancial del esfuerzo presupuestario consolidado, y los recursos que ahora reconducimos lo haremos hacia necesidades coyunturales de emergencia social, habitacional, que vamos a tener el año 21. De manera que si hay alguna política de alta protección conjuntamente interpretada entre la Administración General del Estado y la Canaria, va a ser la protección de los derechos sociales, sin hablar, evidentemente, de las prestaciones por desempleo, de los ERTE y las otras políticas que al final funcionan y que generan, afortunadamente, mejores condiciones. Esta es la razón por la que carecía de sentido incrementar recursos presupuestarios con el conjunto de necesidades que tenemos, a sabiendas de que una parte de los objetivos quedan encauzados por la prestación estatal. Así todo, insisto, mantenemos los recursos y captaremos recursos adicionales muy significativos los próximos meses. Insisto yo mucho en esta idea. Para hacer una idea, el presupuesto de gasto de la comunidad autónoma a gestionar por la comunidad autónoma canaria el año que viene es un 5% en el proyecto de ley en tramitación, pero yo sostengo que superaremos el 15% de gasto del año que viene.
Eso.
No he dicho eso, y para que quede claro, te lo repito. Lo que va a hacer esta comunidad, como todas las comunidades españolas, es acogerse al ingreso mínimo vital, que es una nueva prestación extraordinariamente importante, que va a permitir que 1 millón de unidades familiares en España tengan el derecho a una prestación económica en función de sus condiciones de partida, y que, desgraciadamente, nosotros nos beneficiaremos más porque nuestra condición de partida es peor. Y calculamos que beneficiarios del ingreso mínimo vital en Canarias serán más de 60.000 unidades familiares, en torno a 140.000 personas, y que habrá una transferencia de 180-200 millones. Lo que hemos dicho es que los recursos que hemos consolidado en esa materia servirán para complementar las prestaciones que el departamento analiza, trabaja y prepara en relación a la ley de la renta canaria. Es evidente que después de la previsión del ingreso mínimo vital hay que adaptarse a esta buenísima noticia. Lo hacemos nosotros y lo hace toda España. Todo el mundo va a hacer esto porque es elemental, de manera que el ingreso mínimo vital vamos a incorporar en el proceso. Mientras tanto, permitimos la compatibilidad de las dos prestaciones hasta final de año. Lo ha aprobado un decreto ley el Gobierno y creo que está, no sé si está homologado ya en el Parlamento, no me acuerdo. De manera que nosotros permitimos que las dos prestaciones se simultanean hasta final de año, precisamente para evitar daño a la familia, de manera que los que tienen la prestación canaria de inserción, que hemos aumentado como 1.500 personas en estos meses de pandemia, a través también de un mecanismo simplificador de condiciones y de gestión que nos ha permitido aumentar la prestación canaria de inserción. Ha habido un pago puntual que se amplía también y que tiene la complejidad de gestión. Cuando tú amplías y pones en marcha una nueva prestación, estamos hablando de dinero público y de reglas que se tienen que respetar. Esto es lo que le ha pasado al sistema de seguridad social con los ERTE y con el ingreso mínimo vital. Poner en marcha nuevas prestaciones tiene complejidad, tiene dificultades, hay reglas que respetar y, por lo tanto, hay que seguir los procedimientos. Eso ha permitido 3,5 millones de prestaciones de ERTE en un tiempo récord, a pesar de las dificultades, y está permitiendo que 6.000 familias, calculamos nosotros, ya tengan el ingreso mínimo vital. Lo que hemos dicho es, este año los recursos, simultaneamos la prestación canaria de inserción, mantenemos los apoyos puntuales que la consejera ha explicado en este Parlamento, y el próximo año incorporaremos nosotros y el resto de España los beneficiarios en la nueva prestación. Y los recursos disponibles y consolidables se destinarán a prestaciones complementarias que trabaja el departamento y traerá una ley para dar cobertura, y creemos que va a haber necesidades especiales, sobrevenidas, graves por el momento, que deben ser alimentadas con recursos adicionales que captaremos y con la reconversión también de algunos de esos fondos que hemos consolidado y que afortunadamente se dirigen a otras necesidades. De manera que lo que vamos a hacer nosotros es, por otra parte, elemental, lo va a hacer todo el mundo, y lo que haremos es que esos recursos consoliden las prestaciones canarias con los complementos debidos. Se está hablando de vivienda, se está hablando de gente de pensiones no contributivas, buscar mecanismos de complemento, cosa que, por otra parte, insisto, creo que van a ser la mayoría de las comunidades, coger a sus beneficiarios, meternos en ingreso mínimo vital y esos recursos redirigirlos hacia otras políticas sociales. Nada nuevo en este planteamiento que no esté en estos momentos en el debate español de las políticas y derechos sociales.
Canarias que recurrir al endeudamiento, y por otra parte caen un 1,4% las transferencias a corporaciones locales. Cierto es que se suprimen las reglas de gasto, pero desde la FECAM ya piden una compensación. ¿Cree que será posible, con esos más de 1.000 millones de euros que pretenden captar el año que viene y añadir al presupuesto?
La evolución de la crisis, insisto, depende, ¿no?, de la voluntad política
Te digo que la evolución de la crisis hemos dejado, yo creo, que bastante claro, y es, por otra parte, elemental. No depende ni de la voluntad política ni de los parlamentos, sino de la evolución de la pandemia. Los analistas, expertos sanitarios y expertos económicos, sostienen que el tercer trimestre de este año la economía española ha ido bien, la nuestra tiene más problemas por su alta dependencia del turismo, ha ido bien, quiero decir, que ha habido recuperación. Se supone que el próximo año recuperaremos una parte del terreno perdido, y se supone que el 22, dicen los más expertos, pudiera ser el año que nos permita equiparar la riqueza del 22 a la riqueza del 19. si todo esto se quebrara por la pandemia, pues todos tendríamos que reprogramar todas las cuestiones, ¿no? Yo tengo la impresión de que el esfuerzo que están haciendo los Estados hoy, el Tesoro británico ampliaba la emisión de dinero para comprar deuda pública y privada en 162 mil millones de euros hoy. Es decir, Reino Unido, que tiene una política monetaria propia, la Unión Europea, que ha puesto sobre la mesa 1.350.000 millones, que son los que permiten que la deuda pública española se esté colocando a un precio justo o que los bancos españoles dispongan de recursos financieros, está siendo la respuesta de los Estados Unidos, está siendo la respuesta del Reino Unido, de Europa y de España. Es cierto que si la crisis esta persistiera de manera intensa el 22 y el 23, estaríamos en un escenario muy inquietante en todos los terrenos, primero en el de la salud y a continuación entre la estabilidad y el crecimiento. Pero yo sostengo que si mantenemos el control de la pandemia, si la vacuna se incorporará, decía Sánchez ayer que creía vacunaciones masivas en España antes del verano próximo, que me parece unos tiempos prudentes, porque ya saben ustedes que se hablaba que empezaban las vacunaciones el mes que viene, noviembre. Este me parece unos tiempos prudentes. Está todo el mundo con ganas a resolver el problema, ¿no? Y en fin, hay algunos no solamente que están con ganas, sino que casi sacan un decreto para vacunar a la gente cuando le convenía, ¿no? Entonces, este es un tema que no sabemos cómo va a evolucionar. Mi impresión es que los Estados, los grandes bloques económicos, tienen claro que la respuesta en esta ocasión tiene que ir en la línea del año 2021 y, por lo tanto, creemos que los pronósticos, aunque empeorasen, nos tienen que colocar en un año 22-23 de recuperación de la economía, pues si no estaríamos en un escenario impensable. Con respecto a los recursos de la comunidad, ya adelantaba yo que la comunidad autónoma tiene 6.500 millones de deuda y que los recursos que vamos a captar no son para lo que se nos ocurra a nosotros. Por ejemplo, ya tenemos preasignado en el presupuesto en tramitación 183 millones para transición ecológica. Ya tenemos preasignado en el presupuesto español 60 millones más para vivienda. De manera que el área de vivienda del Gobierno, además de los 121 millones de la anualidad del 21, con ese incremento del 27% que he comentado, va a tener 60 millones más en política de vivienda. Es decir, la política de vivienda del Gobierno de Canarias el próximo año dispondrá de créditos para hacer políticas en todas sus dimensiones en esta materia de mínimo 180 millones de euros. El Departamento de Transición Ecológica va a tener 183 millones adicionales. El Departamento, porque no lo han desglosado, pero hemos visto los papeles, ¿no? El Departamento de Derechos Sociales va a disponer de recursos adicionales. El Departamento de Educación también. Y el Departamento de Sanidad también. El de Economía también. De manera que estamos hablando de recursos expansivos, pero orientados hacia donde dice el plan de recuperación español y a donde condiciona el plan de reconstrucción aprobado, apalabrado por las autoridades europeas, porque todavía hay tránsito en la tramitación. De manera que lo que hacemos con los ingresos, nosotros lo que hacemos es recaudar impuestos compartidos. Nosotros tenemos impuestos propios, impuestos cedidos, y tenemos un bloque de financiación canario entre ayuntamientos, cabildos y nosotros, y repartimos lo que se recauda. Las reglas fiscales están suspendidas para ayuntamientos, para cabildos, para gobiernos territoriales y para el Gobierno de España. He de añadir que las corporaciones locales canarias, afortunadamente por su gran gestión la última década, tienen más remanentes y superávit que otras corporaciones locales españolas y prácticamente no tienen deuda. Por lo tanto, tienen condiciones objetivas para compensar la pérdida de ingresos como la hemos tenido nosotros recurriendo a los remanentes y en nuestro caso, porque son las reglas de la financiación autonómica, a los recursos adicionales. También digo que aunque todavía no se ha aclarado bien dónde van las fuentes europeas, mi percepción, digo porque he estado en las reuniones siempre acompañando al presidente, en la conferencia de presidentes, hemos tenido una reunión con la responsable de la Comisión Europea del Plan de Reconstrucción, hemos tenido una reunión con el responsable español del Plan de Reconstrucción, y yo creo que va a haber recursos europeos que lleguen directamente a determinadas corporaciones locales. No está claro, esta va a ser la ministra de Política Territorial quien va a tener influencia en esta materia, va a haber una parte importante de los recursos que llegarán a través de las comunidades autónomas. Según el presidente del Gobierno de España, entre el 40 y 50% de los fondos se gestionarán por las comunidades autónomas y el otro restante lo gestionará directamente el Gobierno de España, Moncloa, a través de los ministerios. De forma que recursos europeos, teóricamente, llegarán a las corporaciones locales, a los gobiernos territoriales y una parte sustancial la gestionará el Gobierno de España. De manera que el presupuesto traslada a las corporaciones locales lo que dicen las previsiones económicas y, por tanto, las previsiones de ingresos. Vamos a ver, la ley de la renta canaria de ciudadanía se va a tramitar y sigue su plan, pero se tiene que adaptar a una cuestión muy importante, sobrevenida y positiva, y es que ahora hay una renta de la Administración General del Estado destinada a la misma población o a poblaciones similares. Y lo que interpreto es que esa renta canaria de ciudadanía se adecuará a esta condición y servirá de complemento para sectores afectados por la pobreza y por la exclusión, pero es evidente que la renta estatal impacta la renta de integración de Euskadi en la prestación canaria de inserción por ahora y en su momento en la prestación que la renta canaria de ciudadanía defina como complemento, como perfección, como búsqueda de ayudas a sectores que no estén bien beneficiados en la renta estatal, y ese es el trabajo que creo que hace el departamento. En cualquier caso, Fermín ha participado de ese proceso, que lo comente él, y en cualquier caso será la consejera de Derechos Sociales la que precise los trabajos que se hacen y su adecuación a esta afortunada nueva realidad.
Sí, se está trabajando el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía. Lo que pasa... Digo, Almudena, que se está trabajando el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía, lo que pasa que, digamos, la irrupción del ingreso mínimo vital, como... Sí, que digamos, la implantación como un derecho subjetivo de a todos los sectores de vulnerables de España, del IMV, que sería un nuevo pilar del Estado del Bienestar, hace que, digamos, cambiemos lo que teníamos pensado, ¿no? No sabíamos que el Estado iba a hacer a través de la seguridad social este nuevo derecho, que está en ley ya y además que está presupuestado con 3.000 millones en los presupuestos generales, en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, ¿no? Para 2021. Con lo cual, es verdad lo que te decía el compañero, está... La puesta en marcha del IMV está siendo irregular, me imagino que faltará, como cuando lo ponemos nosotros, cualquier nuevo instrumento, pero, digamos, el núcleo de lo que cubría nuestra PCI y todas las rentas, digamos, de apoyo que tenían las comunidades autónomas, viene sustituido por esto. Además, viene sustituido de una forma muy importante. Piensen ustedes que nosotros en este año 2020 presupuestamos 80 millones para la renta de ciudadanía en este presupuesto de 2020, y el importe de la IMU que nosotros prevemos para Canarias, dado el diseño que tiene, que es muy potente de beneficiario, está entre 180 o 210 millones de euros, ¿no? Esto va a ser, digamos, el importe, la transferencia de renta hacia los sectores más vulnerables que hará el Estado, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos es modificando la idea de la renta de ciudadanía para complementar el IMV en aquellos beneficiarios que quedaron fuera de esa protección, ¿verdad? Ya sea con ayudas, como decía antes el vicepresidente, a la vivienda, ya sea para las personas mayores de 65 años para compensar o ayudar en las pensiones no contributivas. En fin, estamos viendo, pero vamos, esto lo ha hecho todas las comunidades autónomas de España, todas. De hecho, hay algunas que ya tienen, digamos, ese nuevo instrumento, lo han adaptado, su renta de apoyo, su renta de ciudadanía, cada uno lo llama renta de inserción, cada uno lo llama como quiera, pero ya hay varias comunidades autónomas que tienen, modificado su anterior renta de inserción hacia este nuevo movimiento, ¿no? O sea que lo que hay no es una detracción de dinero para los sectores vulnerables, sino lo contrario. Va a haber por parte del Estado entre 180 y 210 millones y nosotros aportaremos el importe necesario para cubrir aquellos aspectos del IMV que no lo cubre la estructura y el diseño actual del IMV. Pero yo repito, métaselo en la cabeza, el IMV es un instrumento potentísimo, mucho más potente, porque el Estado ha puesto unos recursos que nosotros no disponíamos de ellos, ¿no? A través del endeudamiento, obviamente. 3.000 millones y 180 millones más para Canarias o 200 es mucho dinero, ¿no? O sea, no vamos a renunciar a ello. De hecho, si hubiéramos quitado esos 80 millones, sí hubieran dicho, oye, ustedes están quitando la ayuda de la renta ciudadana. No, nosotros hemos dejado los 80 millones que estaban presupuestados para la renta ciudadanía. La diferencia está en que ahora la usaremos en función de los beneficiarios y estamos diseñando, trabajando en el diseño de qué debe contemplar este nuevo anteproyecto de renta de ciudadanía, porque ha cambiado completamente el núcleo original de los sectores vulnerables que cubría la PCI. Ahora lo cubre, pero repito, con mucha más potencia, el IMV, ¿no? Y lo presentaremos, bueno, probablemente dentro de poco, un proyecto de ley de la renta de ciudadanía, cubriendo aquellos aspectos, repito, que dejaba fuera lo otro, ¿no? El ejemplo que a veces ponemos nosotros es, ustedes imagínense que el Estado decide que cubre y financia todas las universidades de España. O sea, el Estado dice ahora, oye, mira, nosotros somos buenos y ahora en vez de que las comunidades autónomas paguen a las universidades, las pagamos nosotros. Eso son 230, 240 millones de euros, ¿no? Pero nosotros, obviamente, esos recursos hacia las universidades, esos recursos globales, no los vamos a mantener. ¿Mantendríamos qué? Pues una ayuda específica a las universidades para complementar esa financiación, ¿no? O sea, pero porque es una novedad importante y, bueno, yo que tengo una gran preocupación por estos temas de siempre y me he implicado bastante en estos temas, considero que es un avance que yo no sé si sea. Otra cosa es el diseño, no sé si ya se ha valorado suficientemente. Es de ahora a futuro un derecho subjetivo, con un presupuesto potentísimo, con una cantidad de renta que nosotros, como desde Canarias, no nos podríamos haber permitido. Nosotros no nos permitíamos, no tenemos estructura para ello, ¿no? Si no hubiera habido esto, ¿sabes lo que haríamos nosotros? Las políticas sociales se hubieran incrementado más que lo que se ha incrementado. Si no hubiera IMV, obviamente hubiéramos quitado recursos de un lado y lo hubiéramos puesto en otro. Eso es evidente. Si lo hacemos y no quitamos recursos, mantenemos 3 millones más que el año pasado, es porque vamos a cubrir, el Estado va a cubrir una parte y, como decía el vicepresidente, no hemos podido presupuestar los 30 y pico millones más que nos van a venir de dependencia y los 30 y pico millones más que nos van a venir de cuidado. ¿Saben por qué? Porque los presupuestos generales del Estado van más atrasados que los nuestros. Si no lo hubiéramos presupuestado, de hecho, generaremos crédito por esos importes, con lo cual, al final, definitivamente no habrá 503 millones, o 503 son, Luis, más o menos, ¿no? 510. Sino serán 510 más 70 millones más, dependencia y cuidados, porque al final la comunidad autónoma gestionará esos recursos adicionales. Si hubiera ido presupuestos del Estado y Canarios, tendríamos en esos presupuestos Canarios 70 millones más. Pero no obstante, no nos olvidemos que los beneficiarios son los ciudadanos canarios y van a recibir, no por vía nuestra, sino por vía Seguridad Social, ese importante importe que yo creo que lo que hay que hacer es eficiente en la sinergia entre los recursos del Estado y de Canarias y de los cabildos y ayuntamientos, que también ponemos ayudas a los sectores vulnerables, para en 2 años o 3 años mejorar los indicadores de las tasas de pobreza, que son insoportables, ¿no?, en Canarias. Los 80 millones, Almudena, siempre han sido la transformación de la PCI en renta de ciudadanía. O sea, nosotros lo que íbamos a hacer con la renta de ciudadanía es ampliar, digamos, los aspectos de los colectivos beneficiados por la PCI. Esa era la transformación de la PCI en renta de ciudadanía. O sea, teníamos previsto para la PCI 50 y pico y unos 30 para la renta de ciudadanía. Y ahora lo que vamos a hacer O sea, los complementos van a ser menos de 80 millones. Bueno, pues tú puedes poner lo que quieras, ¿no? Pero va a ser menos, porque es que ya hay 200 millones en la Sociedad Canaria de Transferencia de Renta del IMV, ¿no? ¿Perdón? Estrictamente para el tema de renta ciudadanía me parece que son 40 y pico millones, ¿no? ¿Eh? 46 millones me parece que son para la renta ciudadanía. Pero estos créditos siempre estarán en función de al final del anteproyecto de ley o el proyecto de ley que diga qué aspectos va a cubrir el ciudadanía. Pero vamos, de partida van a ser esta cantidad, que yo creo que es bastante, complementando a 200 millones, ¿no?
O sea,
No me consta la convocatoria, la puede hacer cualquiera de las partes, pero lo que le está pasando a Derechos Sociales le está pasando una parte de las estructuras centrales de la comunidad autónoma. Pues me explicará ahora un plan de empleo que articulamos para ayudar en esa materia, pero el asunto es el siguiente: la contratación de personal está sometida a las leyes. Existe una ley básica, unas tasas de reposición y unos procedimientos. Una de las cosas que no he dicho para no enredarles mucho, determinantes para responder al uso de los recursos. El año 21 va a haber muchos recursos, muchos. El problema es que tenemos que acertar en los proyectos para que se adecúen a las necesidades de la sociedad, de la economía, de la sostenibilidad, de la Objetivo de Desarrollo Sostenible, en definitiva, y la gestión. Sánchez ha prometido, y me consta que está trabajando en Moncloa, un real decreto ley que modifique en torno a 26 leyes estatales, desde la ley de contrato a la ley de subvenciones, a la ley de procedimiento, a la ley de función pública, para facilitar estas cuestiones. Al Departamento de Derechos Sociales le habilitamos créditos para un plan de empleo y han tenido muchísimas dificultades para concretarlo. Fermín te lo explicará ahora. De manera, el Departamento de Obras Públicas va a tener, entre el dinero de carreteras, por poner estos dos áreas nada más, y el de vivienda, mis cálculos son, con los añadidos que ya están preasignados, pues fácil, 400 millones de euros. Y sabemos que el Departamento de Carreteras va a tener 400 millones de euros en infraestructura, en inversión, y le faltan ingenieros. Pero no se contrata un ingeniero como uno quiera. Tienes que tener tasa de reposición, tiene que haber procedimientos, y esos procedimientos se respetan hasta que se cambie la ley. De manera que todos los servicios centrales, la agencia tributaria, que depende directamente de mí, la agencia tributaria tiene una RPT de 345 efectivos, creada el año 15, debe tener unos efectivos de 420 y por lo tanto nos faltan 300 funcionarios. Entre el año 19, 20 y 21, aprovechando todas las convocatorias, vamos a intentar incorporar 120 personas. Pero la convocatoria de la OPE del 18, con un poco de suerte, se incorporará a final del año 20. Y estas son las reglas que tenemos, muy garantistas, de mucho control, y que creo Francia, Alemania, Italia, España van a modificar las próximas semanas y meses para facilitar la contratación de personal, para facilitar la elaboración de pliego y para facilitar la contratación de servicios y obras los próximos meses, porque puede ocurrir, bueno, la IREF hoy en el informe, uno de los cuestionamientos que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a las cuentas españolas es que cree que los ingresos fiscales que propone van a ser menos, que el retroceso de la economía va a ser más, y sobre todo dice que no hay capacidad para absorber los recursos disponibles y para gestionarlos, y tiene que ver con este asunto. De manera que estamos muy interesados en que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, facilite la gestión rápida, entre otras cuestiones, de la contratación de personal, que es un problema en derechos sociales y que es un problema en los servicios centrales. Estas son las consecuencias de la austeridad y de los recortes. Durante una década se cerraron la capacidad de contratación de personal y ahora tenemos muchos ámbitos de la administración canaria, local, insular, pero también en la española, faltos de técnicos que son imprescindibles para el desarrollo, por ejemplo, de la contratación de servicios o la prestación de servicios básicos como ese. Yo no sé si vale la pena que cuente lo del plan este.
Hemos aprobado cuando Luis hace quizás 5 meses un plan de choque de contratación laboral de personal para la Consejería de Derechos Sociales para atender justamente a la gestión de la PCI, ¿no? Y ahora estamos gestionando, Luis, un plan de choque para la gestión de la dependencia, ¿no? Con el director general de dependencia, ¿no? Es verdad que luego aprobamos esto y luego las posibilidades, los trámites legales para hacer las contrataciones son muy complicados en la administración pública. Esto no es una empresa privada y tú decides contratar gente, pero luego hay dificultades para hacer la contratación, ¿no? Pero hemos puesto efectivos necesarios porque esa consejería está muy descapitalizada de personal, cosa que hemos heredado, que también tenía el mismo problema el anterior gobierno y lo tenemos nosotros, ¿no? Y estamos intentando ponerle soluciones de este orden, ¿no? 22 personas contratadas y en la dependencia, no sé si tú quieres comentar algo más, Luis.
Quisiera comentar, sí, es importante que las expectativas que crea que haya una nueva ley de presupuesto general del Estado son fundamentales en este ámbito, en este tema de la gestión, ¿no? Es decir, es normativa estatal la posibilidad de poder contratar personal. Estos programas que comenta Fermín son programas extraordinarios, de choque, son excepcionales dentro del ámbito de la Administración. Y también darles un dato, ¿no? En el capítulo 1 de los últimos 2 años, es que no es un problema de dotación presupuestaria, porque desde el punto de vista presupuestario ellos tienen, fíjense, tengo aquí el dato delante, pues 45 millones manejaban en capítulo 1 esa sección, la sección 23, Derechos Sociales, en el año 19, y este año ya están por en torno a 50 millones. Es decir, es un problema básicamente de cómo están estipulada, cómo está la normativa estatal en materia básica, en materia de contribuciones, en materia personal. Y ya lo decíamos el otro día en la mesa de empleos públicos, es fundamental, hay unas expectativas enormes y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, de las posibilidades que nos permite una ley después de 3 años sin ley de presupuesto general del Estado. Así que estaremos muy atentos a esas posibilidades que se puedan abrir en ese ámbito, ¿no? Todas las comunidades autónomas estamos en la misma tesitura, en la misma lucha de abrir un poquillo la mano en cuanto a las tasas de oposición y demás.
De presentar esos proyectos, capacidad técnica de dibujar esos proyectos para recibir.
Presentación de proyecto que me inquieta, me preocupa y que es muy importante, creo que esa parte la vamos a superar. Me preocupa más la gestión de los proyectos. Es decir, por ejemplo, tenemos ya, porque fue un pacto interno en el gobierno, si la política de vivienda es una política que debe reponerse en esta comunidad después de una década de abandono, de una década sin construir vivienda, después de que se ha quebrado el derecho a la vivienda, hemos planteado un plan, hicimos una ficha financiera de 660 millones en los próximos años, 121 estaba previsto para el año 21, están en el proyecto de ley, 60 se van a añadir del presupuesto estatal por la preasignación esta que les comento, de manera que la política de vivienda canaria tiene 180 millones y tiene necesidades identificadas muchas, porque tienen un plan, tienen una estrategia, han investigado, saben lo que se necesita en cada municipio, en cada isla, conocen las viviendas que tenemos y que hay que reformar, conocen las viviendas privadas que se pudieran adquirir, tienen un plan de suelo por cada territorio, pero para tú adjudicar esto tienes que tener estructura. Y sabemos que ese departamento tiene problemas, sabemos que tiene muchos problemas el Departamento de Derechos Sociales, tiene muchos problemas la Agencia Tributaria, tiene muchos problemas, porque el procedimiento, primero, las tasas de reposición han estado cerradas, es decir, tú teniendo créditos y necesidades no podías contratar nueva gente, porque estos años han sido años duros de austeridad, y quien único escapó por sus singularidades cuando hubo recursos es Sanidad y Educación, que tiene un estatus distinto. Pero la Administración General de la Comunidad Autónoma está sometida a unos controles de la función pública que son muy estrictos. Incluso planes de empleo como este, que se diseñó hace 5 meses, 6 meses, para el Departamento de Derechos Sociales, donde se asignaban los créditos y un procedimiento más rápido, nos consta que después de un gran esfuerzo del departamento, yo no creo que hayan contratado más del 15 o 20% del personal que pretendían. Pero no porque no quisieran, tenían dinero, necesidad, pero los procedimientos. Y en la administración pública no te puedes saltar los procedimientos, porque saben ustedes lo que pasa, ¿no? Lo que habrá que hacer es cambiarlo, y ahora hay voluntad de promover esos cambios. Yo estoy más preocupado por la gestión de los recursos, por la gestión, por la operatividad, por sacar a concurso obras y servicios, que por la captación de los recursos e incluso que por la presentación de los proyectos. Recursos vamos a tener.
Pero en construcción hay más continuidad, ¿no? Pero en cosas como digitalización, transición energética, donde son cuestiones, pues, digamos, más contemporáneas, más modernas, digamos, la capacidad técnica a lo mejor no es la misma, o tenemos capacidad técnica para diseñar esos sí. proyectos.
Yo creo que está relevante. Por ejemplo, imagínense ustedes una propuesta, un programa de incorporar a la red de edificios públicos de la comunidad autónoma.
Siempre me se me olvida. Imagínense un proyecto de incorporar a la red de edificios públicos de la comunidad autónoma a nuestros colegios, a nuestros centros de salud, a nuestros hospitales, a nuestros edificios administrativos, energía renovable. Hacer un proyecto de esas características, no se crean ustedes que es muy difícil. Se trata de hacer el proyecto técnico, tener los técnicos que te hagan los pliegos, sacarlo a concurso, fraccionarlo como corresponda. Entonces, el problema que estamos teniendo es que nos faltan técnicos para eso. Pero, por ejemplo, ese es un proyecto que está sobre la mesa, que lo estamos discutiendo, porque lo están haciendo algunas instituciones locales canarias ya, lo están haciendo otras administraciones estatales, y parece razonable que, habiendo recursos y necesidad, una de las cuestiones que apunta la sostenibilidad de las instalaciones públicas es un sistema de producción energética de estas características. Bueno, a mí ese me parece factible y razonable tener disposición en esta materia. ¿Dónde estamos teniendo problemas? En vivienda. Vamos a tener problemas en obra pública. Estamos teniendo problemas para evaluar los expedientes de la dependencia. Problemas para evaluar los expedientes de la PCI. Tenemos problemas para picar información en algunos servicios. Pero ese personal, aún disponiendo de recursos, no lo puedes contratar sino por los procedimientos existentes. Y son los que son. Y por lo tanto, insisto, hay un compromiso expresado por el presidente Sánchez de un cambio en 20 y pico leyes de orden estatal para facilitar esto. Y esto lo van a hacer los franceses, porque tampoco es solo un problema español. Las dificultades en la administración lo van a hacer los italianos, lo van a hacer los griegos, de manera que creo que se van a mover las reglas del juego para dar facilidades a en este momento de que los recursos los puedas captar y llevarlos al objetivo pretendido, ¿no? Yo creo que hay que esperar unas cuantas semanas. Me consta que está trabajando el gobierno español con expertos externos, con la colaboración de ministerios y de consultoras, en la búsqueda de una modificación que, la impresión que tengo, si queremos tener eso, tiene que ser sustancial. Sánchez sabe perfectamente que este año el presupuesto total tiene 27.500 millones en recursos adicionales del plan de recuperación. 27.500, además de los recursos ordinarios del presupuesto. Mover eso en un año es, en fin, muy complicado. Una parte de ella irá a las comunidades autónomas, una parte irá a las grandes corporaciones locales, pero gestionar eso tiene complejidad. Se necesita ese músculo funcionarial, esa estructura dinámica, que si no se modifican las leyes, yo sostengo, y no es fácil, es fácil de concluir, que vamos a tener dificultades para gestionar y llevar esos recursos al objeto que persiguen, que es tirar de la demanda, modernizar el sistema productivo, apostar por la sostenibilidad, por la digitalización y ese largo etcétera de orientaciones de política económica que se han impuesto en el mundo, en Europa y también en España y Canarias, ¿no? Lo que yo sé es que han puesto en 6 meses en Canarias como 6.000 y pico beneficiarios, que es potencialmente el 10% de lo que teóricamente pueda haber prestaciones. La Seguridad Social tiene un aparato muy, muy, muy potente, pero muy potente. Fueron capaces de gestionar 3,5 millones de prestaciones nuevas en un mes y medio, haciendo un despliegue muy importante de recursos humanos y técnicos. Así todo, hubo muchos beneficiarios que no recibieron la prestación, el salario, a tiempo. Además de los 3,5 millones de beneficiarios de ERTE, hubo un momento que hubo 800.000 autónomos que recibían la prestación por cese de actividad. Por cierto, 67.000 en Canarias. Y todo eso fue mucho trabajo en poco tiempo. La PSI ha tenido, perdón, la IMV ha tenido problemas, pero ellos se comprometen, y yo sí que creo que la capacidad del sistema de seguridad social es muy potente, en que el despliegue del ingreso mínimo vital se va a producir en todas sus dimensiones el año 21. Y yo creo que habrá que confiar, porque la voluntad que anima al Gobierno de España es la misma que la nuestra, y es que los recursos lleguen y palíen y respondan, en este caso, una necesidad que no es nueva. La pobreza y la exclusión no es nueva. Si hay algún elemento positivo, a lo mejor, de esta crisis, es que ha acelerado algunas prestaciones, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que estaba en el programa de los partidos gobernantes y que es una vieja aspiración de los partidos progresistas, y que ahora es una realidad, insisto, en despliegue. Y yo creo que el 21 va a ser un año donde esos 800,000, 900,000 unidades familiares beneficiarias, yo sostengo que llegará, porque la voluntad que les anima es la misma que la nuestra. En este caso es su responsabilidad, ¿no? Fermín lo explicará mejor que yo, seguro, porque, y Luis, ni te cuento. La inversión territorializada es un elemento sensible siempre en cualquier Estado y en cualquier comunidad como la nuestra. De manera que la expresión de esa territorialización yo creo que está hecha con bastante equilibrio. La razón de que La Gomera está, yo creo que no un poco por encima, es carreteras. Tienen obras en ejecución del plan de carretera, que creo que el próximo año, ahora me voy a inventar, creo que era entre 9 y 11 millones que de ejecución o más, no lo sé, Fermín lo dirá. Es decir, la razón que determina que La Gomera esté por encima de la media de forma moderada, si estamos en torno al 20% de media territorializada, es el tema de carretera. La media estaría, no, pero si quitas aquí arriba, la media está sobre el 22, 23. Y hay una importante partida de carreteras, que no sé si era 9 o 11 millones, que está en el plan de carreteras, de obras adjudicadas y en ejecución.
En este caso hay exactamente 15 millones, 9 millones de un proyecto que se llama Paredes de Alajerón, perdón, se llama así. Es una carretera de que une el aeropuerto, y otra en Vallehermoso de 6 millones. Entonces, este año los proyectos están hechos, y este año toca materializar esas cantidades. Entonces, toca en el convenio, igual que cuando está proyectada y en funcionamiento la carretera de la aldea o el cierre del anillo insular, una obra pues tiene ese año más dinero, porque ese año se va a desarrollar pues 30, 40 millones a lo mejor, una obra grande, ¿no? Este es el caso de por qué La Gomera sale un poco mejor que otras islas, ¿no? Por esta inversión importante que le toca este año y que la va a desarrollar, y que, hablando con el director general de carreteras, José Luis Delgado, nos confirma que efectivamente lo va a realizar, porque los proyectos están hechos, están adjudicados y empezará la obra en breve. Y son, repito, 9 más 6, son 15 millones que gastas en carretera en esa isla, porque les toca, ¿no? Igual que cuando toca otra en Tenerife. Por eso, digamos, la territorialización nunca puede ser igual, porque es que de repente tienes una obra grande, sobre todo en el ámbito de las carreteras, ¿no?, que hace, y te sube mucho la inversión de carreteras en una isla, y la otra dice, oye, este año, bueno, hay que hacer la comparativa, digamos, en varios años, ¿no?, en una legislatura probablemente, ¿no? Más allá de que siempre es difícil, Almudena, como tú sabes, tener a todas las islas igualadas. Parecería un artificio, ¿verdad?, que las igualáramos todas, porque parecería que estamos ahí a golpe de martillo haciendo lo posible, ¿no?, la igualación. Es lo que sale de los proyectos que tiene cada centro directivo en cada territorio, ¿no?
Digamos, creo yo que esto hay que interpretarlo de la siguiente manera si queremos aproximarnos a la realidad. El plan reactiva es un punto de encuentro, un acuerdo, un análisis y un conjunto de prioridades, ejes y medidas para conseguir esas pretensiones. El plan reactiva se va a alimentar del presupuesto canario, de forma muy evidente, del presupuesto estatal y del presupuesto europeo, sin duda ninguna. Hay, por ejemplo, cuando el plan reactiva dice que en el próximo trienio vamos a incrementar el gasto público en los servicios básicos en 900 millones, está otorgando esta tarea al presupuesto canario, porque es el presupuesto canario quien tiene en ámbito competencial el desempeño de esta materia. Y, por ejemplo, en el año 21, los recursos sanitarios y educativos, los grandes servicios públicos, cumplen, bueno, con seguridad absoluta y menos y más con los añadidos que tendremos, ese tema. Y así sucesivamente. Es decir, compete, sin duda ninguna, al presupuesto canario inicialmente y a la captación de recursos adicionales, cumplir con el gran objetivo de que los servicios públicos esenciales, eje prioritario de del plan reactiva, disponga en una estimación de en torno a 900 millones en el trienio. Bueno, pues eso se resolverá aquí. Cuando el plan reactiva habla de la vivienda como uno de los objetivos fundamentales y la necesidad de ejes en la materia y medidas, pues es seguro que la respuesta a los objetivos de mejora de la vivienda y de la trama urbana que pretende el plan reactiva se alimentarán del presupuesto del 21, 22 y 23 del plan de viviendas de Canarias. Y así sucesivamente. Habrá recursos del plan reactiva que procedan del sector privado, de la Administración General del Estado o de la Administración Europea. De esa manera interpreto yo lo que estamos haciendo. Es decir, cada administración en el ámbito de su competencia orienta, porque digamos las cosas que dice el plan reactiva es proteger los servicios públicos fundamentales, dimensionar bien la sanidad y el tema sociosanitario, plantea la necesidad de proteger y mejorar el empleo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, habrá prestaciones sociales que establece el Gobierno de Canarias con las competencias y el presupuesto que tiene y otras que establecerá el Gobierno español. En materia de liquidez de las empresas, que es otra de las claves de este momento, no hice referencia un poco por respetarles a ustedes, una de las claves más importantes de esta crisis y ha sido determinante la política monetaria es mantener la liquidez de la empresa. El nivel de destrucción de empresas al que podemos asistir puede ser muy importante y una de las claves para mantener a las empresas, digamos, vivas es los ERTE y la liquidez. Por ejemplo, la liquidez que se dio para el año 20, ahora me consta, porque hay gente que viene y te lo cuenta, que empiezan a amortizar, a pagar los créditos, pues dentro de 4 o 5 meses seguramente las autoridades españolas tendrán que tomar medidas. De manera que el plan reactiva se alimentará del presupuesto canario, del presupuesto estatal, en función de la naturaleza, de la prioridad, del eje y de la medida. ¿Cómo que no? Lo estamos diciendo que hay una parte de la ficha financiera.
Por ejemplo, yo no me sé cada ley ni cada medida, pero por ejemplo te digo que los 900 millones, los 900.
se garantizan en el 21 con 13. En materia de vivienda, igual, lo que yo no me he repasado son los 122 ejes y las 780 medidas. El responsable del programa reactiva, que tiene un cuadro de mando y un seguimiento, te podrá decir cuánto de todo eso está asociado a la ley de presupuesto, al presupuesto estatal o a la iniciativa privada, y se llama Rivera, como sabéis, entonces, y conoce perfectamente su cuadro de mando cómo funciona. Nosotros lo que hacemos es la ley de presupuesto de Canaria, que él conoce y que alimenta los consecuencias de las políticas, las prioridades de los ejes en la medida, pero es quien hace la gestión de esta medida, cómo está, en qué términos está, cómo se evalúa actualmente, anualmente, como ha decidido el plan, el director del plan, y una comisión de seguimiento que en ese ámbito se debe presentar.
De todas maneras, están un poco a expensas de los fondos que vengan ahora.
Claro, todo el mundo está más a expensas de los fondos. Es que esta pandemia, además, de los lucros que están provocando, genera incertidumbres que no están despejadas. Entonces, tenemos una previsión de cómo se comporta los congresos. Los congresos no se van a comportar como nosotros se nos ocurra, será como sea, ¿no? Y los fondos europeos, yo creo que el fondo, yo creo que el problema de los próximos años, y seguramente el siguiente, no va a ser que no tengamos recursos, va a ser que esos recursos se devuelven a las necesidades del momento crítico que viven las familias, las empresas y el propio sector público.
¿Sí? Y se me olvida siempre este detalle. El planteamiento del plan va a tener mucho que ver con la captación de recursos y con la gestión de esos recursos. Y insisto, yo creo que el problema que vamos a tener no va a ser que no tengamos recursos, aunque estén poco definidos por ahora, sino orientar bien los proyectos y su gestión. Pero, insisto, nosotros no conocemos la foto final de que va a plantear Moncloa sobre los 27.500 millones del año 21, tenemos una foto parcial y sabemos que nosotros vamos a gestionar 183 millones de euros en transición ecológica, porque el presupuesto preasigna en esta área de conocimiento 183 millones y preasigna 60 millones en vivienda. Pero yo sé que en el resto de las áreas que se van a desconcentrar, pues podemos alcanzar, insisto, esa cantidad próxima a los 1.000 millones. Porque esos 1.000 millones de los que yo hablo, ya hay 243 preasignados en el presupuesto y que no están aquí. Y que no pueden estar aquí. Como no están aquí, otras partidas presupuestarias que veremos en qué consiste cuando la ley de presupuesto se apruebe, ¿no? ¿Más cosas? No, hemos comunicado eso al Gobierno de España, nosotros lo vamos a trabajar políticamente desde el Parlamento español, pero no tenemos, yo no creo que tengamos ninguna dificultad, como he repetido unas cuantas veces, a la adecuación del plazo de vigencia de la zona especial canaria más allá de lo previsto en la legislación española, 31 de diciembre del año en curso. Creo que hubiese sido deseable que ese tema estuviera encauzado, y sobre la petición empresarial que compartimos de flexibilizar los tiempos de aplicación de la materialización de la reserva del 16 y el 17 un año más, está notificado por escrito y nosotros lo vamos a trabajar. Quien toma las decisiones sobre las leyes, como saben ustedes, es el Parlamento español, y nosotros vamos a trabajar también en el terreno político ese tema. Sí, pero seamos conscientes de lo siguiente. Yo decía ayer a un compañero de un medio de comunicación que nosotros no representamos al Gobierno de España, ni el Gobierno de España nos representa a nosotros. El Gobierno de España es el Gobierno de España, las Cortes Generales son las Cortes Generales, el Gobierno de Canarias es el Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias es el Parlamento de Canarias. No hay vasos comunicantes. En todo caso, hay partidos que forman parte del Gobierno de España aquí y allí y se les podrá preguntar por esta condición. Pero el Gobierno de España es una cosa y el Gobierno de Canarias es otro. Las cosas que haga el Gobierno de España, responde el Gobierno de España de ello. Cuando las hace bien, yo, por ejemplo, les aplaudo, y cuando las hace mal, yo les critico. Nosotros hemos identificado una necesidad que es buena para Canarias y la hemos trasladado de institución a institución y la hemos argumentado y escrito. Y ahora, como tengo esa doble condición, estamos trabajando en términos políticos en el Parlamento español para que el Gobierno de España, que responde no al Parlamento de Canarias ni al Gobierno de Canarias, sino responde a los ciudadanos y a sus representantes, pues ahí buscar iniciativas. Y si hace falta presentar nosotros las iniciativas. Esa es la posición que yo defiendo como partido, que si no hay una respuesta presentaremos una iniciativa. Y supongo, pues esperaremos prudentemente a que el resto de las organizaciones y partidos actúen. Nosotros tenemos un escaño de 15 y hay 14 más.
En las reuniones que hemos tenido, ya no como gobierno, sino como Nueva Canarias con el Ministerio de Hacienda para el proyecto de ley de presupuestos, le hemos planteado en la parte, digamos, extrapresupuestaria esta cuestión y nos han dicho que lo están estudiando. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que es un poco desesperante porque los plazos van pasando y todos estamos preocupados con ello, pero vamos, la última vez fue estas reuniones que tuvimos hace una semana o 10 días o 15 días, aunque el tiempo pasa a tope, y le planteamos esto. Yo creo que con el tema, como dice el vicepresidente de la SEC, no va a haber problema, creo yo, porque es obvio que se va a prorrogar, ¿no? Los otros temas estamos esperando efectivamente una decisión política por parte del Ministerio, si acepta o no el tema de la ampliación de la materialización de la RIC y también el tema de la excepcionalidad en el cumplimiento de los requisitos de empleo para mantener esos incentivos que están vigentes, ¿no? Trasladado está, lo hemos planteado y no nos contestan. Yo creo que pronto tendrán que contestarnos y vamos a ver qué contestan. Yo no te diría a ti que lo que contesten, yo no te lo puedo contestar, o sea, porque a mí lo que me han dicho lo estamos estudiando. Así como lo de la SEC me han dicho no hay problema, en lo otro me han dicho lo estamos estudiando. Almudena, aunque quizás sea...
No sé si hay un
sí. Si no lo arreglan, nosotros lo enmendamos.
Exactamente. Eso es.
¿No tengo más remedio? ¿De qué?
El gobierno de Canarias no le informa al gobierno de España, y menos la Consejería de Hacienda, la Ministra de Hacienda. Si esta vía institucional, en tiempo y forma, documentada y reiterada, no tiene una respuesta, yo lo que te adelanto, porque yo sí que soy... dirigente de mi partido, y nosotros presentaremos enmiendas para lo que no lo resuelva de ninguna forma, intentar que lo resuelva en enmiendas. Que no hay ninguna garantía de plazo, porque es que hay 350 diputados, por cierto, 15 en Canarias, y uno es el nuestro, y luego hay 14 más. Pero nosotros, por aquí, hemos hecho todo lo posible, de manera especial para mí, la parte institucional y de partido, si no hubiera una respuesta. Entonces, la tiene un plazo establecido en el Reglamento de la Corte Federal. Pues, hemos hablado de que estamos preparando esos mismos contenidos para presentarlo como mierda. Lo agradecemos, no sé. Entonces, todos los diputados. Todas las decisiones de la Corte Federal, por la muestra, pues nada, pues muchísimas gracias por
el aguante. Chico
y
bien.
Cada institución tiene las reglas y puede reunir el plan de seguridad con la corriente. La mascarilla es obligada a la excepción de las reglas establecidas en el plan de seguridad de la institución. En esta institución estamos obligados a tener la mascarilla, que se pone el otro día en la tribuna, permitieron a los diputados, como lo dijeron aquí, que se puede evitar la mascarilla, porque lo tenemos previsto en el plan de seguridad. Y ahí han dicho. Gracias.
ciudadanía de Canarias, la ciudadanía de Canarias está siguiendo esencialmente las normas. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que vamos a seguir bajando la incidencia acumulada si mantenemos la presión. Yo incluso soy partidario de preventivamente dar una vuelta de tuerca cuando se acerquen determinadas fechas. Estamos ahora trabajando, que algún medio lo sacaba y tiene su complejidad, que la idea, escuchen, estamos trabajando en la idea de ver cómo podemos pedir, exigir a los chicos y chicas de Canarias que andan por el mundo, que vuelven por Navidad, una prueba. Estamos en ello, tenemos, no les voy a contar el detalle porque no está ultimado, de manera que estamos extremando en todos los frentes, primero los comportamientos locales, que son los determinantes. Yo siempre digo el caso de Euskadi y Navarra, que son dos comunidades muy relevantes de España, de alto nivel, que en este momento tienen un problema extraordinario. No tiene que ver con el turismo, no tiene que ver con los movimientos migratorios, que a veces peyorativamente se les demoniza, tiene que ver con los comportamientos locales, con los hábitos, con las reglas, con las fiestas. Y yo creo que la sociedad canaria está haciendo un esfuerzo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. En la parte turística hemos puesto una medida que no tiene nadie, que es el requisito del test a la entrada, y ahora estamos en un, otra vez yo solo, y ahora estamos en la idea de, insisto, de buscar un mecanismo seguro, rápido y eficiente que nos permita que los 8 o 10 mil chicos y chicas que estudian en la península o en el mundo, cuando vuelvan, le garanticemos, o antes de salir o a la llegada, un PCR para proteger a su familia y a la población local. De manera que cada resquicio lo estamos manejando. Hay pocos territorios que estén haciendo esto, y entre otras cuestiones yo creo que estamos donde estamos por mérito de la gente y por el trabajo y decisiones del gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias. Me cayó tres veces.